Se está hablando mucho de la inteligencia artificial y más allá del miedo que provoca a la gente tanto asunto desconocido, luego está la picaresca de alumnos que ya desde la ESO, el bachiller y también en los estudios superiores, en los estudios universitarios, pues echan mano de la inteligencia artificial pues para sortear el esfuerzo de hacer un trabajo que salga directamente de tu cerebro y que no te lo arregle estos motores tipo ChatGPT. Bueno, pues un estudio de la Universidad del País Vasco ha desmentido que el uso de la inteligencia artificial sea desencadenante directo del plagio entre el alumnado universitario. La tentación es muy fuerte, pero vamos a ver en qué consiste ese estudio que parece que da un poco de, digamos, de esperanza al profesorado en este asunto. Estamos con Héctor Galindo, profesor del Departamento de Didáctica de la Universidad del País Vasco, que es uno de los profesores que han participado en este estudio. Héctor, egunón.
Hola, buenos días a todos y a todas.
Bueno, desde el punto de vista de los profesores universitarios, ¿vosotros tenéis miedo a que los alumnos os presenten trabajos hechos con inteligencia artificial y no podáis detectarlo?
Bueno, yo es cierto que aquí depende, yo creo, mucho de la perspectiva que tenga cada profesor. Es cierto que depende mucho de los contenidos que se les pregunte. Si se pregunta por contenidos más factuales sobre, por ejemplo, datos, fórmulas, cosas así más vinculadas a la memorización, está claro que al final ChatGPT o cualquier inteligencia artificial generativa puede ser una herramienta de muchísima ayuda para los estudiantes y, por ende, van a poder hacer muchísimo más rápido los ejercicios. Entonces, claro, aquí también hay que plantear qué tipo de actividades se les presenta a los estudiantes, ¿no? Tienen que ser actividades mucho más prácticas, donde se valore el proceso, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades son realmente las importantes y donde se tendría que ir, ¿no? Un poco hacia el futuro.
Pero bueno, en estos, por ejemplo, los trabajos de fin de grado, que es algo que se solicita para terminar el grado universitario, lo que antes se llamaba tesina, creo que es algo parecido, eso sí que hay que hacerlo de una manera original y no acudir a ChatGPT, ¿no? ¿O cómo
Claro,
se ve eso?
o sea, al final ahí los estudiantes lo que hacen es firmar un documento donde aceptan que el trabajo que están realizando es totalmente original y no han utilizado ningún tipo de herramientas ni han incurrido en cualquier acto que podría ir en contra de la honestidad académica. Claro, esto es un poco en las medidas que se aplican. Luego hay otras medidas que se podrían aplicar también y esto irá en función del tribunal del TFG. Que consiste pues en revisar el trabajo detenidamente a ver si se ven incoherencias en la redacción o algún matiz en la cohesión que pueda llevar a pensar que se está cometiendo plagio.
Bueno, yo he visto motores de inteligencia artificial que vamos a ver si me explico. Motores de inteligencia artificial que hacen que un trabajo que has pedido a ChatGPT actúan sobre él para que el profesor no pueda averiguar que es de ChatGPT. O sea, es que hay trampa sobre la trampa.
No, efectivamente, o sea, a día de hoy es que ni siquiera hace falta utilizar ningún motor, o sea, a día de hoy es excesivamente complicado saber si algo está generado por la inteligencia artificial generativa o no, porque incluso volviendo a hacerle la misma pregunta a una inteligencia artificial, la respuesta que te va a dar va a variar. Entonces, es muy complicado llegar a determinar si se ha plagiado o no se ha plagiado. La única manera que hay es conocer a tu alumnado, saber de qué nivel parten y claro, o sea, muchas veces la inteligencia artificial, si no se le proporciona contexto, si no se le dice soy estudiante del grado universitario no sé qué, me encuentro tal, o sea, si no se le proporciona un poco de contexto, las respuestas son más genéricas. Entonces, claro, ahí sí que se puede atrapar un poco más a la gente que incurre en plagio, porque, claro, o sea, está utilizando normalmente palabras poco comunes en estudiantes universitarios, tienen una estructura muy sólida, ¿no? Pues eso, propia de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, son maneras, pero
Ya, es difícil la cosa, esto que ha venido así como una especie de plaga bíblica hacia los profesores. Ya te hablo desde la ESO, claro, el uso de la inteligencia artificial. Pero vuestro estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista internacional Interactive Learning Environments. Y bueno, ya esta revista internacional puede que vuestro estudio sirva para profesores universitarios pues de muchas universidades del mundo, ¿no? Habéis entrevistado a más de 500 estudiantes de la UPV y además habéis explorado distintas capacidades del alumnado. ¿Qué es lo que habéis investigado sobre cada alumno?
Eso es. Lo que, o sea, un poco lo que veníamos a verificar en este estudio es ver en qué grado el hecho de que una persona emplee ChatGPT va a provocar, o sea, una persona que utilice ChatGPT, ¿no? Con qué, o sea, en mayor frecuencia o menor frecuencia, en qué grado ese uso puede conllevar a que incurra o no en plagio. Y además de esta relación, analizábamos a ver si había otra serie de variables asociadas al estudiante, ¿no? Por ejemplo, su nivel de hipercompetitividad, su nivel de carga académica, ¿no? Igual podíamos pensar que estudiantes con mayor carga académica tendían más a utilizar ChatGPT para plagiar, ¿no? Si conocían las normas o las consecuencias de plagiar, pues teníamos distintas variables asociadas al estudiante que se han analizado. Y al final los resultados revelaban en líneas generales que la influencia que tiene la frecuencia de uso de ChatGPT sobre sobre el plagio era muy baja y que realmente había otra serie de variables centradas en el propio estudiante que eran las que realmente desencadenaban que un estudiante plagiase. Estas variables eran dos y principalmente eran la amotivación, ¿no? Que es la falta de motivación, ¿no? Pues aquellos estudiantes que están en clase que no saben ni qué hacen ahí, aquellos estudiantes que han elegido casi al azar sus estudios universitarios, la gente que no tiene metas con los estudios que está cursando, eso por una parte. Y por otra parte, no, hemos encontrado también que estar inmerso dentro de la cultura de la trampa era un gran desencadenante del plagio académico. Es decir, el conocer a personas de tu entorno cercano que sabes que están incurriendo en plagio continuamente y que no son atrapados, no se les está poniendo ningún tipo de consecuencia, eso afecta en una altísima medida a que una persona cometa plagio. Entonces, podemos decir que no es tan importante el que un estudiante utilice ChatGPT para plagiar o no plagiar, sino que realmente donde se tiene que poner el foco es en otras variables académicas que son realmente las desencadenantes de que una persona plagie o no plagie.
Bueno, hablas de la cultura de la trampa. ¿Vivimos en una sociedad que premia la trampa? O sea, hablando de trampa, voy a hablar de Trump. Es decir, es un señor que, por lo visto, a él se le ha premiado la mentira, ¿no? Entonces, parece ser como que el tramposo, vivimos en una sociedad que el tramposo, si le sale bien, como que encima la gente le aplaude.
Bueno, es cierto que en temas políticos hay cada partido tendrá su estrategia y yo creo que se escapa un poco del discurso que igual se debería seguir sobre el estudio que tratamos, pero es cierto que a día de hoy muchos estudiantes, aprovechando las picarescas de que saben que los profesores suelen estar a tope, están en 40 procesos administrativos, también preparando clases, materiales, etcétera, vivimos en esa vorágine, ¿no? De procesos y al final, pues muchos de ellos también se aprovechan, pues eso, sabiendo que tienen una lista de actividades, pues tratan de ser lo más eficientes posible, ¿no? Y en muchos casos incurriendo en actitudes poco honestas, ¿no? Como es el caso del plagio.
Otra cuestión, lo de la falta de motivación, lo que has dicho, el alumno que está en clase como, bueno, pues como si estuviera en los mundos de Yupi, o sea, en otro planeta que a él
Eso
le
es.
son y le va ni le viene. Pero, ¿por qué, no sé, las nuevas generaciones parece que desde niños, bueno, yo soy de la generación de la EGB y la experiencia que tengo es que desde niños siempre en el colegio ya sabíamos lo que queríamos ser de mayores o ya nos gustaba algo, una rama en concreto que queríamos, yo quiero ser periodista, yo quiero ser médico. Yo quiero ser bombero, pero parece que las nuevas generaciones tienen una especie de indolencia de no saber lo que quieren ser de mayores. ¿Vosotros lo habéis notado?
Esto es cierto que solamente hace falta pasar unos pocos días en una clase de universidad para darse cuenta realmente quién le está gustando el estar ahí y quién no. Y en gran parte esto también es problema de que se toman al final, en la vida hay cuatro decisiones importantes y una de ellas se toma en el momento que se acaba bachillerato, ¿no? En el momento en el que tienes que decidir qué tipo de carrera académica vas a realizar, si vas a hacer una FP, si vas a hacer universidad, si haces universidad, qué tipo de grado vas a cursar. Entonces, claro, son decisiones que tienen un alto impacto en la vida y que se toman a una edad muy pronta. ¿Qué es lo que ocurre? Que a eso se le añade, además, el hecho de que la nota de selectividad marca mucho el futuro de los estudiantes. Entonces, que esto tiene impacto también en las aulas, porque al final te puedes encontrar parte de los estudiantes que tienes en clase que realmente han elegido el estar en esa clase no por gusto, sino porque realmente era la última opción que tenían cuando han seleccionado el orden de prioridad a la hora de entrar en una carrera determinada. Igual hay gente que quería entrar, por ejemplo, en ciencias de la actividad física y el deporte, pero como tiene una nota alta, pues no les quedaba más que acabar cursando, por ejemplo, educación infantil, que tenía una nota más baja.
Ya.
Entonces, eso también en parte puede provocar la motivación, ¿no? El saber que esto que están haciendo no es realmente lo que les gustaría estar haciendo. Eso no quita luego que en un futuro, una vez que ya empiezan prácticas y ven un poco la realidad de esa carrera que están cursando, a pesar de no ser su principal prioridad, pues al final les acabe gustando. Puede darse el caso que sí o puede darse el caso que no, pero es cierto que al final con el tiempo esa decisión que tomaron al principio de manera un poco precoz, pues se acaba ratificando o no.
Y desde el profesorado de la UPV, ¿qué hacéis para, bueno, ya sé que es casi imposible con todo el alumnado que tenéis, pero ¿hacéis algo para fomentar la motivación de los estudiantes, esas faltas de vocaciones, o bien no estoy estudiando lo que yo quería? ¿Qué podéis hacer desde el profesorado para fomentar la motivación?
Bueno, o sea, es cierto que aquí es importante también aplicar muchas veces la teoría. Yo les digo a mis estudiantes que cualquier profesor, no en este caso, bueno, nosotros impartimos docencia en los grados de educación, y es cierto que yo siempre les hablo de la importancia de conocer la teoría para ejercer la práctica, ¿no? O sea, muchas veces nos pensamos que el ser profesor es estar ahí y ya está. Y en este sentido, pues bueno, hay muchas teorías también que hablan sobre de qué manera se puede fomentar la motivación de las personas. Una de las principales teorías, por no entrar en muchos tecnicismos, se llama la teoría de la autodeterminación. Y entre otros factores, esta teoría apunta a que realmente la motivación de una persona viene condicionada por cuán de capaz se percibe a sí misma, ¿no? Entonces, cuando una persona ve que es capaz de resolver problemas por sí mismo, que no necesita ayuda de nadie para resolverlos, cuando se siente empoderado, digamos, eso es uno de los grandes factores a la hora de estar motivado a realizar una tarea, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, yo al menos desde lo que trato de hacer, también desde mi asignatura, es un poco tratar de empoderar a los estudiantes, el hacer que se perciban a ellos mismos como capaces a la hora de resolver problemas que se van a poder encontrar en un futuro, y ya de antemano el poder ver qué dificultades van a poder encontrarse el día de mañana. Entonces, eso les posiciona en un punto de vista más favorable a la hora del día de mañana cuando se encuentren con dicho problema.
Bueno, pues ahí está este estudio, un estudio además pues muy novedoso sobre este asunto, la inteligencia artificial, el plagio y las trampas de algunos estudiantes que con una buena dirección por parte del profesorado pues se puede revertir, gracias a Dios. Este estudio publicado en la prestigiosa revista internacional Interactive Learning Environments, y uno de los profesores que ha participado en ella, Héctor Galindo, del Departamento de Didáctica de la UPV. Bueno, pues es que ricasco, Héctor, y espero que tengáis buen feedback desde universidades de todo el mundo, que se fijen en este estudio, pues para ellos también acoger a sus estudiantes fuera de las trampas y de los plagios, que pues está aquí la inteligencia artificial y ya no podemos librarnos de ella. Tenemos que acomodarnos a ella. Es que ricasco, Héctor.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés. Estamos en contacto. Un saludo.